Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Bienvenidos a su programa de comentario de noticias por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Ese más es lo que el Señor quiere ver en todas nuestras vidas, el más de la gracia, la plenitud de gracia y de verdad, porque de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. O sea, no falta nada de la parte del Señor, porque generalmente falta nuestra correspondencia, y nos dice que la mejor actitud para poder corresponderle es amarnos como Él nos ama, aprender de Él a amar. Podemos apoyarnos en su gracia y corresponderle con la entrega de nuestra vida, más allá de lo que podamos en algún momento particular sentir o comprender. Sabemos que Él es mucho más que eso en cualquier caso, así es que nos entregamos con la plena confianza que Él se ha ganado, entregándonos su vida para que tengamos la vida eterna. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hoy día es día de San Juan María Vianney. Y hoy día, ¿cómo no recordar a este hombre que probablemente hubiera sido alguien postergado para estos tiempos, porque no tenía el perfil de un gran sacerdote, sino más bien de alguien que tenía limitaciones serias, pero en esas limitaciones la grandeza de Dios se manifestó, porque Dios se manifiesta siempre en lo pequeño, en lo sencillo. Llegó a convertirse, pues, en el patrón de los sacerdotes, de los párrocos. ¿Cómo no orar hoy día por nuestros sacerdotes, hermanos y amigos que nos han acompañado, que nos han anunciado a Jesucristo, para que todos puedan ver, para que todos puedan escuchar, para que puedan buscar a Jesús? Y nosotros queremos hacer eso también a través de este programa. Y tomamos notas y noticias buscando también que la luz del magisterio nos pueda iluminar. Y San Juan Pablo II nos dice respecto de la importancia de que hay que anunciar a Jesús con pleno respeto de todas las creencias y sensibilidades. Ante todo, debemos afirmar con sencillez nuestra fe en Cristo, único Salvador del hombre. Los mártires cristianos de todas las épocas, también las de la nuestra, han dado y siguen dando la vida por testimoniar ante los hombres esta fe, convencidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo, que ha vencido al pecado, a la muerte y ha reconciliado a los hombres. Y la Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar mediante la cruz la resurrección, la salvación para todos los hombres. Y entonces, amigos, es una tarea importantísima que no caigamos en no hables de Cristo, no hables de cosas de religión, de la gente se va a ofender. No podemos hacer un colegio que parezca que es exageradamente religioso. No hablemos en la mesa de cosas de religión, porque acá hay gente que no debe enterarse de que nosotros somos creyentes y estamos en una obra social de apoyo a las personas, y no podemos estar induciéndolos a que conozcan a Jesucristo. Por favor, estamos en tiempo ya en que ya no se tiene que hablar de Jesús. Eso es lo que pasa, amigos, con unas Cáritas, y tenemos una nota infocatólica, la Cáritas francesa, cada vez más secularizada, y que va al ritmo también de las Cáritas españolas, en donde pues está poniéndose en evidencia a través de un medio francés que cuestiona la pérdida de identidad católica de la obra caritativa de la Iglesia francesa, y que tiene casi en paralelo a la institución española, que parece que adolecen del mismo problema. Vamos a compartir los efectos de lo que ocurre cuando se calla a Jesucristo, cuando se tiene temor de dar testimonio de Cristo. Por supuesto, es la sal que ha perdido el sabor.
La caridad no se reduce al bienestar temporal, y cuando La entendemos así, pues amigos, estamos empobreciéndonos nosotros mismos espiritualmente, pero también empobrecemos a los beneficiarios incluso de esa ayuda material porque les damos a entender que incluso desde la perspectiva de una agencia de beneficencia católica, su bien se reduce a ese bien material porque no les mencionamos nada más. ¡Qué tristeza! Pero vamos a comenzar el programa, amigos, el día de hoy hablando de, lamentablemente, la persecución de nuestros hermanos cristianos en Nigeria, particularmente el país donde, lamentablemente, más cristianos mueren cada año. En menos de una semana, dos secuestros y un asesinato han devastado a la iglesia en tres estados de ese país. Compartiremos con ustedes esta lamentable nota, pero sí para estar informados, para orar por nuestros hermanos y para edificarnos del hecho de que, no obstante esta terrible persecución que sufren, son el país con más práctica dominical en todo el mundo.
Amigos, Infocatólica nos presenta también esta nota sobre 100 años que se han cumplido de la suspensión del culto público en México, que fue el desencadenante de la Guerra Cristera.
Así es, amigos. Y por otro lado, hablando de hermanos que dan la vida incluso para dar testimonio de la fe, el cardenal Burke nos llama a defender el matrimonio y la familia hasta el martirio, a solo dos meses de la reunión que el Papa ha convocado sobre Amoris Laetitia. Sabemos que en Amoris Laetitia se fijaron una serie de principios con un lenguaje deliberadamente ambiguo, ya lo sabemos, nos lo dijo Bruno Forte, el secretario especial del sínodo, que se eligió un lenguaje ambiguo que pudiera ser interpretado, sí, con cierto esfuerzo, de acuerdo a la doctrina de siempre, o pudiera significar un nuevo paradigma en el cual se relativizaba la doctrina a favor de un discernimiento subjetivo de cada quien sobre si está en estado de gracia o no. Bueno, eso por supuesto en su momento los buenos cardenales dijeron esto es contrario a la doctrina constante de la Iglesia, ¿por qué se quiere hablar de estas cosas? El mismo que dijo eso en esa ocasión, en ese consistorio, tras la propuesta de lo que iba a significar finalmente esta carga de profundidad contra todo el edificio de los absolutos morales negativos que no admiten excepción, que es parte fundamental de la ley natural y de la doctrina constante de la Iglesia. Bueno, el cardenal Burke en ese momento llamó la alarma, sufrió las consecuencias, siempre fiel, todo tipo de persecuciones lamentablemente y humillaciones, pero como él vive ante Cristo, dice que tenemos que hacer lo que hacen los que viven ante Cristo, estar dispuestos a dar la vida por la verdad que nos hace libres y nos salva.
Amigos, ¿y puede enseñarse la historia de Occidente prescindiendo de la Sagrada Escritura, prescindiendo de la Biblia? El estado de Texas piensa que no, y los alumnos de sus escuelas públicas deberán leer una serie de textos bíblicos. El estado norteamericano reivindica así las raíces cristianas de su historia. Es un paso adelante para combatir el ocultamiento del cristianismo. Enhorabuena para Texas y ojalá que sea en cadena esto, que es poner a la palabra de Dios a los jóvenes que tienen que conocer la verdad, y ahí en la Biblia está toda la verdad.
Recuerdo que en su momento también hubo esta iniciativa, me parece que fue en Texas, pero ciertamente en algunos estados del sur de Estados Unidos, para dar una alternativa a las personas que habían cometido crímenes y tenían que estar encarcelados. Podían ir en una prisión normal o podían ir en una prisión basada en principios bíblicos. Era su elección. Y si iban ahí, pues entonces iban a tener un tipo de régimen más como un cuartel, pero el sentido de la reforma de la vida que se iba a brindar ahí era basado en la palabra de Dios. Además, recordemos que cuando se plantea esa fórmula del muro insondable o infranqueable entre el Estado y la religión, lo dice Thomas Jefferson, en una carta a las comunidades bautistas de Virginia, lo dije Thomas Jefferson, no para decir que la religión va a ser irrelevante en la vida pública o incluso en el Estado, sino lo dice para decir que el Estado no se va a inmiscuir en la religión, que es otra cosa muy diferente. Si se entiende así, no hay ningún problema, y por supuesto que el Estado, como lo hizo hasta un fallo de la Corte Suprema lamentable de los años 50, el Estado promovía, por supuesto, por ejemplo, que en todos los colegios estuvieran los 10 mandamientos y se hiciera una oración referente a Dios, que era compatible para una fe cristiana, incluso para personas judías podían rezar esa oración sin ningún problema, era perfecta, fue pensada justamente en esos términos. Se puede regresar a ese tipo de promoción de los valores que hicieron posible el éxito del experimento de la democracia estadounidense, que son, según los fundadores de ese país, valores judeocristianos, la fe en el Dios creador. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Lamentablemente hay un componente en la sociedad de Nigeria que se caracteriza por la brutalidad y la maldad de sus crímenes. Y es un componente que lamentablemente no se puede distinguir entre criminales simples o personas que tienen inspiración religiosa islámica, porque cometen el mismo tipo de atroces crímenes. Por ejemplo, matar a un sacerdote a punta de machetazos. Sí, es parte del día a día de ese país, que por otro lado es el país donde el 96% de los bautizados católicos van a misa dominical cada domingo, incluso ante el peligro que lamentablemente se ha realizado en el pasado de ataques terroristas, masacres en plena Santa Misa. Que decía en un momento un rector de un seminario en Nigeria, decía: si estamos en gracia de Dios, en la Santa Misa, listos para comulgar, y en ese momento el Señor permite un mal tan terrible como este, y de ese momento pues, vamos a su presencia, no podría hacernos un mayor regalo en esta vida. Esa frase, esa idea no es una, digamos, ¿cómo decirlo, no? Un lema que uno ve de repente que alguien comparte bonito en las redes sociales. Es un testimonio de cómo se vive en Nigeria. Y lamentablemente lo que le vamos a comentar en este momento es también cómo sufre persecución constante esos queridos hermanos y hermanas nuestros que dan un testimonio ejemplar de su fe, que verdaderamente debe sacudirnos a todos para ser más consecuentes como ellos lo son, aunque perdamos las ventajas o las joyerías, en muchos casos, de una existencia demasiado acomodada que va mortificando nuestra fe. Compartimos esta nota de estas recientes noticias de Ana Bono en La Brújula Cotidiana.
El crimen organizado, las bandas armadas y los terroristas islámicos convierten a Nigeria en uno de los países más inseguros del África, y ni siquiera la Iglesia Católica se libra. En cuestión de días, tres comunidades se han visto afectadas por trágicos sucesos. El 29 de julio, en la diócesis de Otukpo, estado de Benue, un seminarista, Kelvin Ochai, fue secuestrado mientras se encontraba en la residencia del obispo. Afortunadamente, el joven logró escapar y el 1 de agosto llegó a Aliade, a unos 50 kilómetros de Otukpo. Relató haber caminado durante muchas horas por la maleza antes de poder liberarse.
Ese mismo día, en el estado de Kogi, un sacerdote, el padre Samuel Opeyemi Oyetoro, de la parroquia de San Pablo, en Ayetoro Bede, diócesis de Lokoja, fue asesinado. Unos delincuentes lo emboscaron la mañana del 29 de julio mientras caminaba por Church Road y lo mataron a machetazos en la cabeza. Su cuerpo sin vida fue encontrado al costado de la carretera por transeúntes que alertaron de inmediato a la policía.
Finalmente, el 2 de agosto, en el estado de Enugu, la iglesia de San José en Inoji fue atacada mientras se celebraba la misa dominical. Según testigos, al menos 7 hombres armados con AK-45 irrumpieron en la iglesia y secuestraron a un seminarista, un catequista y un fiel antes de huir y desaparecer en el bosque cercano. Los aterrorizados fieles huyeron, pero algunos intentaron perseguir a los secuestradores. Sin embargo, se contuvieron para no poner en peligro la vida de los rehenes. La policía alertada inició una operación de búsqueda y afirma que, gracias a ella, uno de los hombres secuestrados, el catequista, logró escapar. Sin embargo, según algunos testigos, fueron los secuestradores quienes liberaron al catequista. El seminarista, que aún permanece bajo su custodia, se llama Lorenz Kidera Globo. El nombre del fiel se conoce solo como Emmanuel.
Oraciones para nuestros hermanos, amigos, para que crezca en nosotros la conciencia de ser un cuerpo de Cristo donde, como dice el apóstol San Pablo, nos alegramos con las alegrías de todos y nos entristecemos con las tristezas de todos, porque ser fiel a Jesucristo en Nigeria tiene un alto costo, pero en efecto el Señor nos dijo que ser fiel a Él verdaderamente en cualquier lugar tiene un alto costo, pero es un costo que nos libera de darle demasiada importancia a las cosas que pasan. Le damos ese lugar, el primer lugar, solamente a Dios, y así somos libres y podemos vivir con alegría, incluso en medio de la precariedad de seguirlo, cuando hay lamentablemente tantos intereses malvados que quisieran desaparecer su testimonio del mundo y de la sociedad. Que en ti esté siempre vivo el Señor como para rebosar, decía el Papa Pablo VI, y de esa manera, cuando rebosa Jesucristo en ti, puedes verdaderamente ser una persona que hace verdadero apostolado.
El Partido Comunista Chino está ordenando la retirada de miles de cruces, íconos y objetos sacramentales de las iglesias católicas y su sustitución por retratos del expresidente Mao Zedong y del presidente Xi Jinping.
John Cassara es un agente especial retirado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su área de especialización es lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Y ha escrito varios libros, uno el más reciente sobre China y actividades ilegales específicas en ese país. Así que es una persona que estudia la realidad de la sociedad china desde el punto de vista de, en fin, los crímenes de, como se dice, de cuello y corbata. Pero sí, tiene una perspectiva bastante, por lo tanto, atenta a lo que pasa en China. Y esto es lo que él nos comenta en este interesante artículo que publica el día de hoy Crisis Magazine. Como dice el articulista, mientras que el Vaticano parece estar celebrando los resultados de su trato con el Partido Comunista Chino, este último ordena la retirada de miles de cruces, íconos y sacramentales de las iglesias católicas y su sustitución por retratos del expresidente Mao Zedong y del presidente Xi Jinping, que deben colocarse encima del púlpito y en otros lugares principales del templo.
Por ejemplo, en la provincia de Anhui, funcionarios del gobierno y personal local colaborador derribaron la cruz de la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Rosario como parte de una directiva regional que tenía como objetivo la retirada de cruces de los lugares de culto. En la provincia de Jiangxi, las autoridades retiraron cruces y otros objetos religiosos de un lugar de reunión católico no oficial e instalaron retratos de Xi y de Mao Zedong, amenazando con revocar las pensiones de los asistentes ancianos. En la ciudad de Jiang, perteneciente a la misma provincia, se retiró una pintura de la Virgen María con el niño de la iglesia de la fuente verdadera y original del universo y se colgó una imagen de Xi en su lugar.
Las iglesias católicas estatales, como la Catedral de San José en Fuzhou, tienen la obligación de exhibir lemas del Partido Comunista Chino. En algunas provincias, las autoridades han obligado a las iglesias a modificar los 10 mandamientos. El primer mandamiento ha sido eliminado o reescrito para impedir que los fieles antepongan la lealtad a Dios a la lealtad al Partido Comunista Chino. Según Bob Fu, fundador de una organización benéfica para víctimas de la persecución del Partido Comunista Chino, es el emperador jugando a ser Dios. Xi quiere ser exclusivo, no quiere que nada sea tratado o venerado por encima de él. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional informa que ahora existen mandatos para que el clero predique la ideología del Partido Comunista Chino y la obligación de que los feligreses de las iglesias patrióticas aprobadas por el Estado canten canciones nacionalistas. Las iglesias que no son asociaciones religiosas sancionadas por el Estado suelen ser tildadas de sectas. Se enfrentan a cierres, arrestos y la desaparición de sus líderes. El Partido Comunista Chino reconoce oficialmente 5 religiones, incluido el catolicismo, pero esto solo se aplica a las iglesias que están totalmente controladas por el Estado, es decir, las que pertenecen a la Asociación Patriótica Católica China, aprobada por el Estado.
En China aún existen iglesias clandestinas o iglesias domésticas, valientes congregaciones cristianas que operan al margen de las sanciones estatales, pero son objeto de represiones y redadas periódicas. En ocasiones el Estado persigue y encarcela líderes y miembros quienes son víctimas de diversas tácticas totalitarias. Por ejemplo, mediante una aplicación móvil creada por el gobierno, los creyentes deben proporcionar información personal como nombre, datos del documento de identidad, domicilio, profesión, etc. Quienes se resisten ven reducidos sus puntajes de crédito social, lo que puede resultar en su exclusión del sistema bancario.
O sea, esto es formidable. Esto es, o sea, tienes que, si eres miembro de un culto, una iglesia, algo aprobado, tienes que ponerte en un app para que estés perfectamente controlada cualquier actividad religiosa a la que tú participes. Y si no, pues entonces, amigos, te bajan el puntaje social, que es un medio de presión social que tiene el gobierno. Si baja tu puntaje mucho, ya no tienes acceso a tus ahorros, a tu sueldo, a poder pagar tus cuentas, acabas siendo un paria del sistema hasta que haces, te enmiendas, te vuelves completamente, te pones en regla completamente de este tipo de políticas de control total y entonces sí puedes volver a ser un miembro normal, o sea, totalmente sometido del sistema. La política de sinización del Partido Comunista Chino busca subordinar las prácticas religiosas a la ideología estatal y al control del partido. Iniciada por Xi Jinping en 2016, esta política exige que todas las religiones se adapten a la cultura comunista china y a la agenda del partido. Al retirar la cruz y las imágenes de la Virgen María, nombrar obispos leales al Partido Comunista Chino, desde que se firmó el acuerdo con la aprobación posterior del Vaticano, controlar los símbolos y las enseñanzas, aprobar los sermones, supervisar las donaciones y censurar los textos religiosos, Pekín está transformando radicalmente la Iglesia Católica Oficial en China para fomentar, ante todo, y no queda de eso ninguna duda, lealtad al partido.
Pregunta la nota, ¿cómo puede la Iglesia Católica Romana mirar hacia otro lado cuando su iglesia en China es perseguida, llegando incluso a retirar cruces y a colgar retratos de chi sobre los altares? ¿Existe acaso un insulto mayor a nuestra fe? La cruz es el símbolo de triunfo, representa la vida eterna sobre la muerte. La cruz es la piedra angular del cristianismo, simboliza el sacrificio de Jesucristo, el pago por el pecado humano y la reconciliación con Dios. Sin ella, la narrativa cristiana fundamental de la salvación se desmorona.
Nuestro Salvador, colgado de la cruz, está presente en todas las iglesias católicas del mundo. Sin embargo, el Vaticano guarda silencio públicamente, mientras el Partido Comunista Chino retira la cruz y erige retratos de Xi y Mao. ¿Se permite que se burlen de Cristo y de su iglesia? ¿Por qué razón?, se pregunta aquí el autor. Durante la aparición de Fátima de 1917, aprobada por la Iglesia, y las apariciones posteriores relacionadas, la Virgen María denunció las blasfemias y sacrilegios cometidos contra el Sagrado Corazón de Jesús y su Inmaculado Corazón. Nuestra Señora previó, sin duda, que menos de 100 años después, el deshonrado, corrupto, depredador sexual y moralmente reprobable ex cardenal Theodore McCarrick se convertiría en el intermediario extraoficial entre el Vaticano y China. Viajó a China continental en numerosas ocasiones, posicionándose extraoficialmente como enlace entre la Santa Sede y la Asociación Patriótica Católica China. McCarrick continuó su labor diplomática con China durante los primeros años del pontificado del Papa Francisco.
En el 2018, Francisco aceptó un acuerdo entre el Vaticano y Pekín que otorgaba al Partido Comunista Chino la potestad de nombrar a los obispos de la Iglesia Católica China. Los detalles del acuerdo se mantienen en secreto, pero en líneas generales se sabe que Pekín selecciona a dedo a los candidatos a obispos y envía los nombres a Roma para su aprobación. Según se informa, el Papa tiene derecho de veto sobre los nombramientos, pero los obispos aprobados por el Partido Comunista Chino nunca han sido rechazados.
La correspondencia de McCarrick demuestra que contribuyó a dar forma al acuerdo entre el Vaticano y China en 2018. El sórdido legado de McCarrick, un instrumento de Satanás, mancha a la Iglesia. Sin embargo, el Papa León XIV ha continuado con las políticas hacia China iniciadas por McCarrick y Francisco. El cardenal Pietro Parolin también está implicado en esto. Como secretario de Estado desde 2013, nominado por el Papa Francisco y confirmado por el Papa León en mayo de este 2025, fue el principal artífice del acuerdo. El Vaticano sostiene ingenuamente que el acercamiento al Partido Comunista Chino puede llevarse a cabo de forma similar a la tradicional inculturización, adaptar el Evangelio a las culturas locales, o quizás se trate simplemente de realpolitik. Al parecer, el Vaticano se ha sometido completamente con respecto a la actividad del episcopado en el territorio chino al Partido Comunista Chino.
Un informe de la USIRF de 2024 afirma que el gobierno chino ha instalado unilateralmente obispos alineados con el Partido Comunista Chino sin la consulta ni la aprobación del Vaticano. Y además que el Partido Comunista Chino sigue haciendo desaparecer por la fuerza a líderes católicos clandestinos que se niegan a unirse a una organización religiosa sancionada por el Partido Comunista Chino. El Vaticano está haciendo tratos con un régimen inmoral, ateo y totalitario, líder mundial en las 12 principales categorías de delincuencia transnacional, el violador más grave de los derechos humanos y el mayor asesino en masa de la historia de la humanidad.
Bueno, el que escribe este artículo es un experto en rastrear crímenes tributarios, crímenes financieros. Por eso puede hablar de que es China, el Partido Comunista Chino es el líder mundial en 12 principales categorías de la delincuencia transnacional. Esta organización criminal, que sí tiene el poder en China desde el año 1949, es aquella con la que la Santa Sede firmó este acuerdo. ¿Qué recibió? Se pregunta este hombre, acostumbrado a ver, en fin, ¿no?, motivaciones detrás de actividades criminales, que recibió el Vaticano a cambio de otorgar al Partido Comunista Chino un poder sin precedentes sobre los nombramientos episcopales. Dice que han recibido en cambio. Aunque no se han revelado los detalles del acuerdo entre el Vaticano y el Partido Comunista Chino, sabemos que el soborno forma parte de su estrategia. Se ha demostrado ampliamente que su modus operandi en el extranjero consiste en utilizar la corrupción y el capital corruptor como instrumentos de política exterior. Esto se ve reforzado por la captación de élites y sofisticadas operaciones de influencia. El Partido Comunista Chino se aprovecha de los vicios humanos, en particular de la codicia. Y en el caso de McCarrick sería difícil pensar que no se aprovechó también, en fin, de la debilidad particular, el vicio particular de este defenestrado clérigo.
El Vaticano se ha negado repetidamente a divulgar detalles de sus acuerdos con el Partido Comunista Chino. La postura del Vaticano parece ser que los católicos comunes y corrientes, los tradicionales, deben guardar silencio sobre China y confiar en el Santo Padre, pero la confianza se gana. Los hechos valen más que las palabras, especialmente después de múltiples escándalos y controversias en la Iglesia. Transparencia. No puedo imaginar a los viriles papas de la Guerra Fría vendiéndose a la Unión Soviética. En 1949, el Papa Pío XII autorizó la expulsión de la Iglesia de cualquier católico que se uniera o incluso colaborara con los comunistas ateos. El Papa Juan Pablo II, quien vivió el comunismo en carne propia, desempeñó un papel fundamental en la derrota de la Unión Soviética.
Claro, pero entre Pío XII y Juan Pablo II está Pablo VI, que fue el que impulsó una política de decir de vamos a firmar acuerdos con estas dictaduras para mitigar la condición en la que están los fieles en esos países bajo una dictadura comunista. Pero como decía el cardenal Mitzenti en su momento, santidad, no haga eso. Porque eso, lo que usted está haciendo al firmar un acuerdo con ellos, ellos van a decidir quiénes son los obispos. Y entonces la Iglesia va a perder su autoridad moral, que es justamente lo que ellos más quisieran. Y la manera más rápida que pueden hacerlo es que usted firme un acuerdo con ellos y ellos nombren obispos. Sí, es lo que está pasando también nuevamente, después de ese paréntesis que hubo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, donde se nombraban obispos fieles a la Iglesia, aunque sufriera la Iglesia. Hemos vuelto a ese experimento que lanzó Pablo VI con terribles frutos. Pensemos que verdaderamente la Iglesia católica en gran parte del tras el muro de Berlín acabó estando desacreditada, mientras que sí, la que pudo mantener por una serie de contingencias y desplazamientos demográficos finalmente una gran mayoría católica en Polonia, fue la que mantuvo mayor prestigio. Quizás los católicos cristianos y otros en China que sufren la persecución del Partido Comunista chino encuentren consuelo en Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa es grande en el cielo. Pero los verdaderos católicos en China y otros lugares también merecen un pastor que los proteja. León 14, concluye este autor, que es estadounidense, es el primer papa estadounidense. Por lo tanto, está familiarizado con las expresiones coloquiales americanas. Le insto a que encuentre una manera diplomática de decirle a Xi Jinping que se vaya a freír palos, podríamos decir, con una expresión un poquito más amable, que se vaya al diablo, está diciendo él acá, ¿no? O dicho de otro modo, la novia de Cristo ya no está a la venta. Entendemos las motivaciones de Pablo VI y también las de Francisco, de decir, vamos a mitigar la situación de la iglesia en China, pero hacerlo dándole el poder sobre quiénes van a ser los obispos a regímenes que tienen dentro de su programa derrotar y sepultar finalmente la religión, es seguramente una de las peores estrategias diplomáticas que jamás haya emprendido la Santa Sede. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, se cumplen 100 años de cuando la Iglesia suspendió el culto público en México tras la aplicación brutal de las leyes, se llaman las leyes calles, de un presidente mexicano que decidió aplicar la constitución más anticlerical del mundo que había heredado de la manera más extrema posible. Les compartiremos ese importante efemérides de nuestros hermanos cristeros después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La respuesta del pueblo mexicano a la suspensión del culto fue lanzarse al monte al grito de ¡Viva Cristo Rey! Joselito Sánchez del Río tenía 14 años cuando eligió el martirio antes que renegar de su fe. Su historia y la de miles de cristeros cumplen 100 años de esta suspensión del culto sin que México haya cerrado del todo aquella herida. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El 31 de julio de 1926, la Iglesia Católica en México tomó una decisión sin precedentes: suspender el culto público en todo el país. No fue un gesto litúrgico ni una medida disciplinar, sino la última respuesta posible ante una legislación diseñada para asfixiar la vida religiosa. 100 años después, aquel acto sigue siendo el punto de inflexión que desencadenó la guerra cristera, el conflicto armado más dramático y desconocido en defensa de la libertad religiosa en el continente americano.
La raíz del conflicto no fue espontánea. La Constitución mexicana de 1917 incorporó artículos anticlericales concebidos para someter a la Iglesia al control absoluto del Estado. ¿A qué me recuerda eso últimamente? Al anterior artículo, a China. Siguiendo el modelo de la imposición anticlerical de la Revolución Francesa, las nuevas disposiciones prohibían a las instituciones religiosas dirigir escuelas, eliminaban las órdenes monásticas y despojaban a los templos de su capacidad legal para poseer bienes.
La situación alcanzó su punto de ruptura en 1926 cuando el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la reforma penal que lleva su nombre, la ley Calles, prohibía a los sacerdotes vestir sotana en público, expulsaba a los clérigos extranjeros y limitaba drásticamente el ejercicio del culto ante el asedio legal y para evitar todo acto que pudiera significar o ser interpretado por los fieles como una aceptación de la ley misma. La Santa Sede rechazó la norma y la jerarquía eclesiástica ordenó la suspensión del culto público en todo el territorio nacional.
Si hubiéramos aplicado la fórmula que tenemos ahora con China, hubiera sido sométanse nomás, que pasarán, esto pasará. El historiador John Mayer, máximo experto en el movimiento cristero, señala que fue precisamente esta suspensión de los servicios religiosos lo que marcó el inicio de la contienda armada, una lucha que brotó desde el corazón del pueblo y el campesinado de estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Aunque la jerarquía eclesiástica predicó inicialmente una resistencia pacífica, el gobierno puso en marcha una política sistemática de arrestos e intimidación que pronto escaló hacia las ejecuciones y a una represión abierta y violenta por parte del ejército.
Fue el pueblo, el indio, quien reaccionó, señala Mayer, y lo hizo de manera violenta porque la iglesia era más que un edificio de piedras apiladas y el sentimiento popular había sido tocado en lo más profundo, ya que lo profano y lo sagrado están inextricablemente entrelazados, dice. De esta fractura brotaron las primeras guerrillas que se lanzaron al combate al grito de Viva Cristo Rey. No los movía una elaboración teológica ni grandes distinciones doctrinales, sino, como explica el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, algo del corazón y del sentimiento religioso, del amor a su fe.
En el fragor de la batalla y el paredón surgieron figuras que hoy son pilares de la devoción mexicana. El laico Anacleto González Flores, apodado el Maestro Cleto, lideró la resistencia pacífica antes de su martirio. El joven José Sánchez del Río, conocido como Joselito, con apenas 14 años, se unió a la causa convencido de que nunca había sido tan fácil alcanzar el cielo como ahora y no quiero perderme la oportunidad, como escribió a su madre.
Joselito fue sometido a torturas extremas. Le cortaron las plantas de los pies, lo desollaron y lo obligaron a caminar descalzo durante un trayecto de 10 calles desde su parroquia hasta el cementerio. Durante aquel calvario impuesto por sus verdugos, soportó insultos, amenazas y brutales golpes sin dejar de responder. Continúa, por favor.
Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Fue canonizado el 16 de octubre del 2016 en una ceremonia que reunió en la Plaza San Pedro cerca de 80.000 personas. También la imagen del jesuita Miguel Agustín Pro, fusilado con los brazos en cruz en 1927, se convirtió en uno de los emblemas más impactantes de la brutalidad de aquella persecución. Se estima que la guerra costó la vida de más de 200.000 personas.
La guerra terminó oficialmente en 1929 con los llamados acuerdos, pero la paz fue para muchos un espejismo. El gobierno de Emilio Portes Gil se comprometió a no aplicar las leyes persecutorias, aunque no se realizó ningún cambio constitucional. Los registros públicos sugieren que murió más gente por represalias tras la firma de la paz que durante los propios combates, prolongándose la resistencia en una segunda etapa marcada por la precariedad y el abandono. No fue hasta 1992 cuando México restableció formalmente las relaciones con la Santa Sede y reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia. Aunque la persecución abierta quedó atrás, parte del marco legal nacido del anticlericalismo revolucionario sigue vigente. Las leyes aún prohíben a los ministros de culto gestionar medios de comunicación y mantienen bajo propiedad nacional todos los templos construidos antes de 1992. Yo entrevisté justamente a este caballero que escribió el libro para acompañar la película Cristiada, que muchos habrán visto, y él decía que sí, hay culturalmente, históricamente, legalmente, una serie de trabas que predisponen, digamos, a las personas que quieren tener de alguna manera una posición exitosa en la sociedad mexicana a dejar de lado la religión, y es uno de los, digamos, una de las remanentes, una de estas reliquias que han quedado de esta brutal persecución. Pero mira qué cosa tan importante también lo que dice, ¿no? Se firma este acuerdo justamente para que, en fin, se mitigue la situación de los cristianos y al parecer, según registros históricos, habrían habido más víctimas por represalias tras esta paz que se firmó, que no fue tal, que incluso durante el mismo conflicto.
Y también avisarle a todos aquellos que si en un momento le sacan en cara que los cristeros usaron las armas, pues los cristeros usaron las armas, no hay que avergonzarse de ello, por valentía, por defensa del cristianismo frente a aquellos agresores y que por lo tanto obraron de la manera correspondiente a lo que tiene que hacer un católico que está no dispuesto a matar, sino dispuesto a morir por causa del Evangelio, por causa de una fe de la cual nuestro Señor murió y por lo tanto no hay mayor amor que aquel que da la vida por el que ama por amor y por lo tanto nosotros simplemente recordamos este pasaje de la historia como un reto. ¿En qué medida nosotros tenemos el mismo coraje para defender la fe? ¿En qué medida nosotros estamos dispuestos también a entregar la vida? ¿O simplemente queremos ser cristianos que se mueran en un sillón? Creo que necesitamos tener el mismo coraje, valentía de estos mexicanos, que son sin duda una luz para todos nosotros y que gracias a ellos, por supuesto a la Madre de Guadalupe, el continente tiene fe, México todavía tiene fe, hay mucho que hacer todavía, por supuesto, pero necesitamos así, como esos 200.000 personas que se entregaron, que hicieron de esta historia una historia de amor.
Vemos acá en la siguiente nota una aplicación de este testimonio hasta la muerte, porque es lo que pide el cardenal Burke, defender el matrimonio y la familia hasta el martirio, a 2 meses de la reunión que se dará en Roma sobre Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es un documento en el cual, un documento oficial de la Iglesia, rompe con la enseñanza constante de los anteriores papas con respecto a relativizar las normas morales absolutas negativas. Hay 2 tipos de normas morales absolutas, o sea, que son lo principal como criterio moral. Las positivas, que admiten excepciones porque a veces no se pueden cumplir. Yo tengo que ir a misa todos los domingos, pero si es que estoy muy enfermo, evidentemente no tengo que ir a misa y no tengo ningún pecado venial por ir a misa porque estoy muy enfermo. No se puede. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Pero las normas morales absolutas negativas que prohíben ciertos tipos de actos, a nombrar, por ejemplo, el asesinato de un inocente, la fornicación, el adulterio, la sodomía, en fin, ¿no? O ese tipo de actos, o mentir de una manera en la que causa un grave daño, ese tipo de cosas jamás las puedo hacer y no hay ninguna circunstancia ni intención que haga que pueda ser buena ni ordenable al auténtico bien de la persona. Por eso son absolutas y negativas, no admiten excepciones. Cuando Amoris Laetitia se nos dijo que no, que la Iglesia tiene que dejar de meterse en la conciencia de la gente, formar, que finalmente, ¿qué significa? Quiere decir, mira, tú eres el único que puede decir si eso está bien o mal para ti. Decides que está bien para ti, ven acá, te doy la absolución. No tienes que confesar ese pecado de adulterio, de fornicación, de sodomía, porque en fin, ya ni siquiera vamos a llamarlos así. Vamos a llamarlos simplemente situaciones irregulares que distan del ideal, pero que son compatibles con el estado de gracia y por lo tanto incluso de la ayuda de la Iglesia a través de los sacramentos. Eso es lo que plantea Amoris Laetitia. Bueno, el Papa León ha pedido que se reúnan en Roma. Hay una reunión importante para evaluar, este 10º aniversario de este documento que ha significado una fuente, al menos en el mejor de los casos, de una gravísima confusión que requiere que se pidan aclaraciones. Si se han pedido aclaraciones, por favor, ¿qué quiere decir usted? Porque si usted quiere decir que en adelante uno puede ser absuelto válidamente en el sacramento de la confesión sin arrepentirse de pecados graves de índole sexual, si está diciendo eso, entonces usted está contradiciendo el magisterio constante de la Iglesia y por lo tanto lo que usted está diciendo en este caso ya no es vinculante para la conciencia cristiana. Pero no se quiso nunca responder. ¿Por qué? Porque en efecto, lamentablemente, eso es lo que estaba pasando. Compartimos este llamado del cardenal Burke en ocasión de este próximo encuentro en Roma sobre Amoris Laetitia.
A poco más de 2 meses de la reunión convocada por León XIV para reflexionar sobre los 10 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el cardenal Raymond Leo Burke ha lanzado un llamamiento a los católicos para que estén preparados a defender el matrimonio y la familia incluso al precio del martirio. El purpurado estadounidense realizó una exhortación durante la homilía de la fiesta de Santiago Apóstol en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Wisconsin, donde presentó al apóstol como ejemplo de fidelidad hasta el martirio y propuso ese mismo espíritu para quienes viven la vocación matrimonial.
Estemos preparados para el martirio. Inspirándose en la figura de Santiago el Mayor, Burke animó a los fieles a renovar su compromiso con el sacramento del matrimonio y con la vida, con la familia cristiana. Inspirados por el ejemplo de Santiago el Mayor, dijo, y ayudados por su intercesión, decidámonos a asumir con nuevo entusiasmo y nuevas energías las prácticas espirituales por las que nuestros corazones permanezcan plenamente en el corazón de Jesús para la transformación del mundo mediante el sacramento del santo matrimonio y su fruto incomparable, la familia, afirmó.
A continuación, el cardenal pidió a los católicos estar dispuestos a dar testimonio de la verdad del matrimonio, incluso en un contexto de creciente hostilidad hacia la fe. Estemos preparados para el martirio. Si no el martirio rojo de la sangre, al menos el martirio blanco del testimonio fiel a nuestro Señor frente a la indiferencia, la burla y la persecución, señaló. Burke explicó además que el ejemplo de Santiago enseña a los cristianos a tener una sola preocupación, servir a nuestro Señor con un amor fiel y perseverante, confiando en su victoria sobre el pecado y la muerte, incluso si ese servicio exige morir por amor a Él.
Una parte importante de la homilía estuvo dedicada a la doctrina de San Juan Pablo II sobre el matrimonio. Burke recordó las reflexiones que el Papa viajero escribió antes de ser elegido y subrayó que la gracia sacramental del matrimonio constituye un auténtico camino de santidad. La gracia del santo matrimonio no es un ideal al que solo unos pocos pueden aspirar, sino una realidad objetiva, un don sobrenatural que lleva al hombre y a la mujer a buscar la salvación eterna del otro por el camino del amor divino, afirmó.
Citando al entonces obispo Karol Wojtyła, recordó igualmente que la perfección cristiana consiste en el amor. El amor es también el fundamento moral del matrimonio. Por eso el matrimonio abre la posibilidad de la perfección cristiana. Burke concluyó esta reflexión señalando que todas nuestras preguntas sobre el matrimonio deben plantearse al nivel del sacrificio eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, al nivel de la perfección del amor divino, presentando la Eucaristía como la fuente que sostiene la fidelidad de los esposos.
Las palabras de Burke llegan a pocos días después de que el cardenal Joseph Tsen, obispo emérito de Hong Kong, reclamara también que la protección de la familia se convierta en la misión principal de la acción pastoral de la Iglesia. Tsen advertía que el debilitamiento de la institución familiar y el abandono de la defensa de la vida constituyen algunos de los mayores desafíos que afronta actualmente la evangelización.
Las intervenciones de ambos cardenales se producen en vísperas de la reunión que León XIV ha convocado en el Vaticano del 7 al 14 de octubre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para reflexionar sobre la aplicación de Amoris Laetitia 10 años después de su publicación. La Santa Sede ha precisado que no se trata de un sínodo, sino de un encuentro de carácter consultivo destinado a estudiar cómo anunciar el Evangelio a las familias en el contexto actual y conocer la realidad pastoral de las distintas iglesias particulares. Al anunciar la convocatoria, el pasado mes de marzo, León XIV explicó que el objetivo será discernir cómo proclamar el Evangelio a las familias hoy, a la luz de Amoris Laetitia.
La exhortación apostólica Amoris Laetitia, promulgada por el Papa Francisco en 2016 tras los sínodos sobre la familia, el extraordinario y el ordinario, dio lugar a uno de los debates doctrinales más intensos de los últimos pontificados, especialmente por la cuestión del acceso a la comunión de algunos divorciados vueltos a casar civilmente. Este mismo año, los cardenales Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra y Joachim Meissner dirigieron al Papa los conocidos dubia, solicitando aclaraciones sobre diversos pasajes del documento. Aquellas preguntas nunca recibieron una respuesta directa.
Posteriormente, Francisco confirmó como interpretación auténtica de Amoris Laetitia las directrices pastorales de los obispos de la región de Buenos Aires que contemplaban en determinados casos el acceso a los sacramentos para divorciados vueltos a casar civilmente. En el 2023, una respuesta del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, el cardenal Dominique Duca, reiteró que esa interpretación forma parte del magisterio auténtico al haber sido publicado en el Acta Apostólica Sedis. En ese contexto, las palabras de Burke adquieren una relevancia particular. El cardenal estadounidense es, junto con Walter Brandmüller, el único superviviente de los cuatro firmantes de los dubia del 2016 y vuelve a insistir en la necesidad de defender con firmeza la doctrina católica sobre el matrimonio, precisamente cuando la Iglesia se prepara para volver a reflexionar sobre la exhortación apostólica de Francisco.
Bueno, esto es algo que lo caracteriza. Él siempre ha defendido la doctrina católica constante, el cardenal Burke, y ha sufrido las consecuencias del hecho. Sí. Este criterio de la región, de los obispos de la región Buenos Aires, para que consiente justamente lo que las preguntas habían formulado. Oiga, ¿se puede hacer esto y está bien? Y el Papa dijo, esa es la única interpretación posible. ¿Por qué no lo dijo claramente en el documento? Porque hubiera sido inmediatamente inaceptable. Pero al parecer se estaba jugando con la ventana de Overton. Pones algo ahí que se discuta, no dices ninguna respuesta para que la gente se acostumbre a ver la disputa hasta que la gente más o menos se cansa del tema. Y luego después esperas una ocasión propicia para decir, eso es lo que quería decir y no hay otra explicación. Bueno, sí, es magisterio auténtico, entonces, pero recordemos que el magisterio auténtico no es, se llama así justamente porque no es infalible. Está el magisterio infalible, que es la enseñanza constante de la Iglesia, que siempre ha enseñado en todo lugar, y a lo largo de su historia, eso es infalible, esté o no en la Escritura. Esa enseñanza, por supuesto, incluye, también hay un magisterio infalible extraordinario, definiciones dogmáticas, pero el más común es el magisterio llamado ordinario y universal, es magisterio infalible. Después tenemos el magisterio auténtico, quiere decir que un papa expresa o tiene la intención de que algún contenido, en este caso estas directrices pastorales de la región Buenos Aires, de los obispos de esa región, sean tomados como su expresión, es lo que él entiende. Entonces se publica, pero ahí justamente surge, como el cardenal Müller nos ha explicado muy bien, que la obligación de que el magisterio auténtico tiene que interpretarse siempre a la luz del magisterio infalible. O sea, el magisterio auténtico que no es infalible tiene que ser interpretado según el magisterio infalible. Si se me dice que no es, que esto es como es, aunque parezca discrepante, entonces cesa la obligación del asentimiento religioso dado al magisterio no infalible. Al magisterio infalible se le da el asentimiento de fe a Dios que se revela, por si acaso. Al magisterio no infalible, como dice el Concilio Vaticano II, se le da el asentimiento religioso, justamente el llamado obsequio, pero solamente en la medida que ese magisterio auténtico sea interpretable de acuerdo al magisterio infalible. Si no, entonces cesa la obligación. Y eso hay que tenerlo presente, porque si decimos no, porque como un papa recientemente ha enseñado esto como magisterio auténtico, entonces acaba siendo más importante que el magisterio infalible, amigos, discúlpenme, pero hemos dejado de pensar como católicos. El cardenal Berg sabe que la salvación depende de profesar la verdad que Dios ha revelado, darle el asentimiento de fe a Dios que se revela. Y por lo tanto, va a seguir defendiendo la verdad y nos invita a hacerlos a todos, aunque signifique el martirio.
Eddie, y recordar que para recibir la Eucaristía se tiene que estar en estado de gracia. La propuesta de Amoris Laetitia termina diciendo que se puede estar en estado de gracia y al haber estar en pecado mortal. Eso creo que es algo que no se ha querido responder y por lo tanto ha generado una tremenda confusión de poder darle la comunión a cualquier persona que estoy en estado de pecado, pero bueno, o sea, mis circunstancias, ¿no? Cada uno lea y de pronto abra su boquita, reciba a Cristo en la situación en que crea encontrarse.
Vamos a decirlo claro. Vamos a decirlo básicamente. El documento lo que dice es que tú puedes estar consciente, así lo dice, de que tu vida no corresponde al ideal. Y eso fue una cosa, una ruptura clara con Juan Pablo II, que enseñaba que los mandamientos no son un ideal. Los consejos evangélicos podrían entenderse como un ideal, pero no los mandamientos, son mandamientos. Todos tienen que obedecerlos y los que son negativos, que prohíben cierto tipo de actos, prohíben esos actos absolutamente para todos. No hay ninguna intención o circunstancia que los pueda hacer buenos y por lo tanto no son ideales, ¿ok? Pero en Aboretitia apareció el término que eran ideales. Entonces digo, uy, sí, verdad, yo estoy viviendo, no sé, en una relación activamente homosexual o adúltera, o tengo una relación fuera del matrimonio, no quiero casarme, como se dice, ¿no? Y estoy viviendo así, pero mi situación es bien complicada y solo yo la puedo entender. Es lo que dice justamente el documento, que solamente ellos pueden entender su situación y por lo tanto que ellos decidan. Si es que finalmente la Iglesia los aconseja, todo tú sabes lo que la Iglesia enseña, ¿no? Pero también la Iglesia enseña que hay factores que mitigan, incluso anulan la responsabilidad de modo que es posible que una persona que sea consciente de que no vive según el ideal, también por ese mismo acto de conciencia sea consciente de que está haciendo lo mejor que puede y que por lo tanto eso es compatible, podría ser compatible en algunos casos con la gracia de Dios y por lo tanto podría también recibir la ayuda de los sacramentos sin que se le obligue a dejar de vivir así para poder comulgar. Eso es lo que presenta Amoris Laetitia como magisterio auténtico, ya lo sabemos. Después de 10 años o 9 años se supo que es lo que la intención, o que debió haber sido desde el inicio. Pero entonces sabemos que si se entiende así, entonces, bueno, no es compatible con el magisterio infalible y por lo tanto la obligación del asentimiento religioso cesa, como bien explicado el cardenal Müller. Y esto según la comprensión constante de la Iglesia sobre la relación entre ambos tipos de magisterios, el infalible y el no infalible.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Unas palabras de Juan Pablo II que decía: la tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del bien vivir. Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Hoy día pidámosle a San Juan María Vianney, amigos, por nuestro Papa, por nuestros pastores en la Iglesia, que los inspire, que los impulse su intercesión para que tengamos pastores y nosotros también podamos colaborar en esta misión de ser agentes de paz. Muchas gracias.